Actualidad científica.
Breves.
Crean un artilugio para analizar drogas usando el teléfono móvil. Un equipo de científicos de la Universidad de Texas asegura que es posible analizar sustancias químicas como drogas utilizando la cámara del teléfono móvil, para lo cual solo será necesario acoplar un montaje muy asequible.
Según informa el diario La Razón, los científicos han aprovechado la alta sensibilidad de los teléfonos móviles para poder desarrollar un espectrómetro utilizando su cámara. Los espectrómetros son herramientas científicas capaces de medir la intensidad y tipo de luz que reciben, siendo muy utilizados por los químicos para poder identificar determinados componentes.
Mediante la toma de varias fotos del compuesto químico tras ser excitado por un láser, es posible analizar las emisiones de luz y reconocer la firma química de un compuesto, logrando un espectrómetro de bajo coste. Los investigadores probaron el sistema con diferentes productos, como etanol, acetona, cultivos de bacterias y zanahorias. En este último caso, el artilugio era suficientemente preciso como para poder distinguir la traza química del pigmento caroteno.
Aunque utilice la cámara del teléfono móvil, es necesario acoplar un láser en el ángulo adecuado para excitar los compuestos químicos. Los componentes para montarlo, incluyendo el láser, cuestan unos 50 euros y el montaje puede acoplarse y quitarse con facilidad en cualquier móvil.
Esta solución tendrá implicaciones tanto en el día a día, para detectar, por ejemplo, la composición química de varias drogas y alimentos, como en el mundo de la investigación, permitiendo que laboratorios con escasos recursos puedan realizar mejores investigaciones.
Destapan múltiples ilegalidades en el mercado chino donde pudo originarse la pandemia. Científicos chinos han desvelado que la mayoría de mercados de Wuhan, la ciudad en la que comenzó la pandemia de la COVID, vendían animales salvajes vivos de forma ilegal, lo que refuerza la teoría de que el virus pudo saltar de animales a humanos en los puestos de venta de productos frescos de este tipo.
Según informa el diario El País, los científicos analizaron los mercados de Wuhan en los que se venden animales salvajes para comida o como mascotas en busca del origen del brote de la COVID. Sus datos, publicados en la revista Scientific Reports, demuestran que en el mercado de marisco de Guanan y en muchos otros de la ciudad, se vendían animales salvajes, incluidas especies protegidas por las leyes chinas.
Casi todos los animales se vendían vivos, enjaulados, estaban amontonados y en malas condiciones, relata el estudio. Muchos tenían heridas de bala o marcas de cepos. En la mayoría de los puestos se ofrecía sacrificar y despiezar la compra con las implicaciones que eso tiene para la higiene y el bienestar animal, detalla el trabajo. Ninguno de los puestos analizados aclaraba adecuadamente el origen de la carne o de los animales que allí se vendían. Casi toda la venta de animales salvajes era ilegal, añaden los investigadores.
En los mercados de Wuhan se vendían estorninos muy preciados que saben imitar la voz humana por unos 300 euros. Víboras venenosas a unos 70 euros el kilo y perros mapache a 25 euros el kilo. Estos últimos están entre los mamíferos que pueden infectarse de SARS-CoV-2 y transmitirlo. Algunas de las especies son también reservorio de otras enfermedades peligrosas, como la rabia y la gripe aviar H5N1. Sin embargo, entre todas las criaturas a la venta no había ni murciélagos ni pangolines, considerados hasta ahora los reservorios más probables desde los que el coronavirus pudo llegar hasta los humanos.
Los nuevos datos cuestionan el trabajo del equipo de expertos independientes que la Organización Mundial de la Salud, OMS, trasladó a China el pasado invierno para intentar averiguar cómo empezó la pandemia. En su informe señalaron que los responsables del mercado de Huanan les aseguraron que todos los animales a la venta eran de granjas legales y que no había animales salvajes vivos. Pero el mismo trabajo advertía de que de las casi 1,000 muestras tomadas entre enero y marzo de 2020 de los diferentes puestos en el mercado de Huanan y otros similares, 73 tenían SARS-CoV-2.
Encuentran en Teruel la columna vertebral de un dinosaurio de más de 25 metros. Paleontólogos del grupo Aragosaurus y UCA de la Universidad de Zaragoza y del Instituto Catalán de Paleontología Miquel Cruz-Afont han recuperado en el yacimiento de Camarillas, Teruel, la serie vertebral articulada más completa de un dinosaurio saurópodo gigante en España.
Según informa el diario El Mundo, los fósiles de unos 145 millones de años incluyen parte de una columna vertebral de más de 5 metros, con al menos 15 vértebras articuladas del cuello y de la espalda de un dinosaurio gigante, perteneciente a una nueva especie sin descubrir.
El paleontólogo Diego Castanera, investigador postdoctoral, que ha liderado este trabajo junto a José Ignacio Canudo, investigador principal del grupo Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza, explica que las vértebras tienen una dimensión de más de 30 centímetros de largo y a falta de su restauración, se estima que podrían tener unas dimensiones cercanas a un metro de altura cada una de ellas.
Añade que se trataría de un dinosaurio que bien podría alcanzar una longitud superior a los 25 metros y posiblemente sea uno de los más grandes a nivel europeo. En opinión de los expertos, el hallazgo aportará nuevos datos sobre los dinosaurios gigantes, ya que posiblemente se trate de una nueva especie de dinosaurio.
Unos organismos microscópicos resucitan tras pasar 24.000 años congelados en Siberia. Investigadores rusos han descubierto unos rotíferos, unos pequeños animales multicelulares que solo son visibles al microscopio, que han vuelto a la vida después de pasar 24.000 años congelados en el permafrost siberiano. El estudio publicado en la revista Current Biology demuestra que algunos microorganismos pueden soportar largos periodos de tiempo en criptobiosis, un estado en el que los procesos metabólicos están casi completamente detenidos.
Los rotíferos deyoideos, que se encuentran en el agua dulce y en la tierra húmeda, son conocidos por ser extremadamente resistentes. Son capaces de sobrevivir al secado, la congelación, la inanición y la falta de oxígeno.
Investigaciones anteriores habían demostrado que estas criaturas podían sobrevivir hasta 10 años congeladas. Pero el nuevo trabajo en el que se ha utilizado la datación por radiocarbono es la prueba más dura a día de hoy de que los animales multicelulares podrían soportar decenas de miles de años en criptobiosis, afirma Stas Malavin, del Laboratorio de Criología del Suelo del Instituto de Problemas Fisoquímicos y Biológicos en Ciencias del Suelo en Pushino, Rusia.
Según informa el diario ABC, los científicos congelaron y posteriormente descongelaron docenas de antiguos rotíferos en el laboratorio. Los experimentos mostraron que los ejemplares podían resistir la formación de cristales de hielo cuando se congelan, lo que sugiere que tienen algún mecanismo para proteger sus células y órganos del daño a temperaturas extremadamente bajas. Una vez descongelados, pudieron reproducirse en un proceso clonal conocido como partenogénesis, que consiste en la división de un óvulo hasta formar un preembrión sin necesidad de un espermatozoide.
Los investigadores quieren aprender más sobre los mecanismos biológicos que permiten que los rotíferos sobrevivan y tienen la esperanza de que los conocimientos sobre estos pequeños animales ofrezcan pistas de cómo crioconservar mejor las células, tejidos y órganos de otros animales, incluidos los humanos.
La NASA enviará su primer robot a la Luna a finales de 2023. La NASA planea enviar su primer robot a la Luna a finales de 2023 para buscar hielo y otros recursos. El rover, que llegará al satélite, llamado Viper, se centrará en explorar las regiones que se encuentran en sombra permanente. Estas áreas no han visto la luz del Sol en miles de millones de años y son algunos de los puntos más fríos del sistema solar.
Para realizar el análisis, el robot utilizará unas ruedas especiales y un sistema de suspensión que le permitirá desplazarse por todos los tipos de suelo. El diseño del rover mejora significativamente un antiguo concepto robótico que servía para prospectar la Luna, llamado Resource Prospector, que la NASA canceló a principios de 2018.
Según informa el diario El Mundo, Viper llevará cuatro instrumentos fundamentales para realizar la expedición lunar: el taladro de percusión, un espectrómetro de masas, un espectrómetro de infrarrojos y un espectrómetro de neutrones. Antes de que el robot llegue a la Luna, el equipo probará las versiones anteriores de estos instrumentos para constatar que no existe ningún tipo de riesgo.
Los datos recibidos de Viper tienen el potencial de ayudar a nuestros científicos a determinar ubicaciones y concentraciones de hielo en la Luna, que nos ayudarán a evaluar el medio ambiente y los recursos potenciales en el polo sur lunar, en preparación para los astronautas de Artemisa, dice en un comunicado Lori Glaze, directora de la División de Ciencias Planetarias de la NASA.
constatan que la leche materna genera anticuerpos y protege de la COVID-19. Investigadoras valencianas han constatado la ausencia del virus SARS-CoV-2 en muestras de leche materna de mujeres infectadas por coronavirus, en la mayoría de las cuales, sin embargo, sí había anticuerpos para defender de él al recién nacido. Se trata de los primeros estudios de este tipo en España y primeros a nivel mundial en comparar los efectos de las vacunas en la leche materna.
En una primera aproximación, las investigadoras analizaron en muestras de leche materna de mujeres infectadas por SARS-CoV-2 la presencia de RNA viral y de anticuerpos específicos, no detectándose el virus en ninguna de ellas.
Sin embargo, en la mayoría sí había anticuerpos específicos IgA, IgG e IgM frente a proteínas estructurales del SARS-CoV-2, como el denominado Receptor Binding Domain, RBD, así como frente a proteínas no estructurales como la proteasa principal, M-PRO, analizada por primera vez en la leche materna.
Estos resultados sustentan de forma evidente la importancia de recomendar la lactancia materna de forma sistemática en todos los casos en los que la madre tenga poca o nula sintomatología, indica la doctora Cecilia Martínez Costa, jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico e investigadora principal del Grupo de Nutrición Pediátrica del INCLIVA.
En una segunda fase, el grupo de investigación estudió los efectos de la vacunación en mujeres lactantes, analizando la presencia de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en 75 vacunadas. Se demostró la presencia de anticuerpos específicos IgA e IgG frente a SARS-CoV-2, que variaron, además, en función de la vacuna recibida y de si las madres habían padecido previamente la infección.
Se estudiaron muestras de 30 mujeres con vacunación completa de Pfizer, 21 con la pauta completa de Moderna y 24 con la primera dosis de AstraZeneca, produciéndose en todos los casos una respuesta a la vacunación con elevación de anticuerpos frente al SARS-CoV-2, mucho más intensa tras la segunda dosis. En mujeres que habían pasado la infección, los niveles de anticuerpos tras la primera dosis de vacuna fueron tan altos como en los casos de mujeres sanas con las dos dosis.